Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, miércoles 19 de julio, un miércoles en el que un proyecto pionero del Hospital de la Paz nos acerca al futuro. ¿Se imaginan trasladar entre hospitales pruebas médicas, medicamentos y material sanitario por el cielo de Madrid en drones pilotados en remoto? Es ya una realidad, al menos en modo prueba. El Hospital Canto Blanco, dependiente de La Paz, ha sido escenario este miércoles del primer vuelo. Un dron cargado de medicinas ha despegado de ese centro cruzando el bosque de Valdelatas y regresado al punto de partida. Este medio permitiría reducir hasta en un 60% los envíos y salvar vidas. Ana Gómez es subdirectora de gestión de La Paz.
En una intervención quirúrgica necesitamos analizar una muestra de anatomía patológica intraoperatoria, pues el transporte con drones en un momento de saturación de una carretera pues nos puede venir francamente bien.
Todavía falta regulación para que pueda ser una realidad, pero lo de hoy ha sido un primer paso. Y a un paso, a cuatro días, está la jornada electoral. Hoy el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha presentado el dispositivo para el próximo domingo.
Hemos establecido un dispositivo en la Comunidad de Madrid que dispondrá de 5.340 policías nacionales y 3.635 guardias civiles para garantizar la seguridad en todo el territorio de la comunidad. A ellos se suman aproximadamente unos 1.800 efectivos de las distintas policías locales, lo que eleva el total a cerca de 11.000 agentes de seguridad.
Ese es el despliegue para el domingo, pero hay más de 2.600.000 españoles que solicitaron votar por correo. Mañana termina el plazo para hacerlo y, según datos de Comisiones Obreras, todavía hay cerca de 430.000 personas que, aunque pidieron el voto por correo, todavía no han acudido a depositar su sufragio a la oficina. Es un 16% del total, cuando lo habitual en otras convocatorias es el 5%. Y aunque el derrumbe ayer por la tarde del techo de la oficina de correos de la calle Alejandro Morán, en Carabanchel, no va a afectar al voto en esa zona, el incidente ocurrió en el almacén de reparto, sí ha generado numerosos daños materiales. Esta mañana hemos querido acercarnos a hablar con los trabajadores que siguen con el susto en el cuerpo.
Yo a la responsable y estaba en el despacho, pero si pasa dentro de media hora, te digo, dentro de media hora caemos, estamos ahí 8 o 10 personas mínimo, clasificando envíos.
Al caerse el techo se ha caído más techo, entonces sí ha llegado a caer en donde trabajamos.
Es un forjado del techo de arriba que ya está dando problemas porque ha habido goteras que no habrán sido subsanadas en su momento, en su debido momento, y ha pasado pues lo que al final iba a pasar.
Lo habrán notado si han salido a la calle, parece que desde hoy empieza a remitir la ola de calor. Aún así seguimos en alerta amarilla. El ayuntamiento ha presentado los cambios en el protocolo que aplica ante episodios meteorológicos extremos en la ciudad de Madrid. Eva Prat.
Desde hoy la Agencia Estatal de Meteorología ya no avisará con 24 horas, sino con una hora de antelación cuando haya alerta roja en la capital ante la previsión del cierre del Parque del Retiro, también en fin de semana. La reapertura será más rápida, se hará en tan solo 2 horas y en 30 minutos en el caso de los accesos al Florida Park y a la biblioteca. Además, se van a elaborar protocolos individualizados para cada uno de los parques que se cierran.
Hay más noticias que avanzamos en titulares con Mónica Roncero. La Comunidad de Madrid recurrirá a la Ley de Vivienda Estatal.
Considera que invade competencias autonómicas y por eso va a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Jorge Rodrigo es consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.
Excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia de protección pública y a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares da un paso importante para desbloquear la situación de la Plaza de España.
Un juez ha autorizado al consistorio a adquirir los bienes de la plaza, entre otros 167 viviendas y 600 plazas de parking subterráneo, en concurso de acreedores desde 2013. La operación hará posible el saneamiento de las cuentas municipales, reduciendo en gran medida la deuda del Ayuntamiento.
Vicente Guilarte, nuevo presidente interino del CJGPJ.
Toma el relevo de Rafael Mozo, que se ha jubilado este miércoles a los 72 años después de permanecer en funciones al frente del organismo 4 años y medio. En su carta de despedida, Mozo insta a renovar sin excusa el órgano de gobierno de los jueces tras el 23J.
San Sebastián de los Reyes presenta el programa de sus fiestas patronales.
Los encierros volverán a ser uno de los platos fuertes de las fiestas de la conocida como Pamplona Chica, con figuras como Roca Rey y José María Manzanares en los carteles taurinos. Álvaro de Luna o Taburete son algunos de los conciertos anunciados. Carlos Bolarín, concejal de festejos.
DJ Nano el día 27 en el anfiteatro, al día siguiente es un tributo de AC/DC, el día 29 tenemos la actuación del grupo Taburete.
Queremos recuperar el sentir de las fiestas y vivir las fiestas como antiguamente.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Medalla para la natación artística en el Mundial de Natación que se está disputando en Fukuoka, en Japón. Lo ha conseguido Denis González, oro en la disciplina de solo libre. El nadador estaba así de contento.
¡Lo he conseguido! Pues he luchado mucho por este momento, la verdad. He cambiado un montón de cosas de la semifinal a la final. He sido súper arriesgado, pero al final lo he conseguido. Y muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado y todo.
El Real Madrid pone rumbo a Estados Unidos a las 3:30 de la tarde. Lo hace sin Ceballos lesionado y con las últimas incorporaciones Modric y Camavinga. En el Atlético de Madrid la noticia son las declaraciones de Joao Félix al periodista italiano Fabrizio Romano, en las que declara su deseo de salir del Atlético de Madrid y jugar en el FC Barcelona porque es un sueño que tiene desde niño, algo que ha sentado francamente mal en el seno rojiblanco y entre los aficionados colchoneros. Partidos de pretemporada: ayer ganaba el Rayo 0-1 al Panathinaikos, hoy a las 7:15 tenemos derbi Getafe Leganés, y fuera del fútbol, en el Mundial Sub-19 de baloncesto femenino que se está disputando en Madrid, hoy juega España, octavos de final 9-4 ante China Taipei en el Jorge Garbajosa de Torrejón.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos alcances que están dificultando la conducción. El primero de ellos ha tenido lugar en la M50 en el entorno de Getafe y está generando retenciones importantes en dirección a la A42. Además, como consecuencia de este alcance de un vehículo pesado, está cortado el ramal de la R4 en dirección a la M50, así que tengan especial cuidado si van a intentar circular por alguna de estas vías. Encontrarán, por supuesto, desvíos alternativos debidamente señalizados. El segundo accidente ha tenido lugar en la M45 en Butarque y ocasiona circulación lenta con paradas prolongadas en sentido a la autovía de Valencia. Al margen de estas dos siniestros, hay circulación intensa, en este caso de salida de la capital, por la A6 en Majadahonda y El Plantío, y de salida también en la A1 en San Sebastián de los Reyes. Así que tengan mucha precaución y mucho cuidado en estas vías.
El tiempo. Y ya tenemos por aquí a nuestro compañero Carlos Velasco. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Último día de esta ola de calor que nos ha dejado registros de hasta 41 grados en el sur de la región los últimos días. Hoy, esta tarde, seguiremos todavía pasando algo de calor, aunque algo menos que estos días de atrás. Las máximas en unos 37 grados en Madrid, podemos localmente alcanzar los 38-39 hacia el sur, y en zonas de sierra también afloja un poquito ese calor, un grado menos con respecto a ayer, podríamos alcanzar los 35. Es por ello por lo que la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá esta tarde el aviso activado de nivel amarillo en toda la Comunidad de Madrid por estas elevadas temperaturas y hasta las 9 de la noche. Mañana esas temperaturas seguirán bajando, y es que ya esperamos máximas de unos 35 grados en Madrid, con mucho sol en los cielos y la calima que se irá retirando poco a poco. A partir del viernes hablaremos de más fresco, especialmente durante las noches, con máximas que no superarán los 32 grados en Madrid, y además es posible que de cara a la jornada del viernes aumente ligeramente la probabilidad de algunos chubascos, más probables en áreas de sierra.
Gracias, Carlos. Tenemos también un llamamiento del Centro de Transfusiones. Luisa Barea es su directora gerente.
Se necesita con urgencia sangre del grupo cero negativo. En estos momentos tenemos las reservas bajas de este grupo. También necesitamos sangre del resto de grupos y rogamos a los donantes que acudan a cualquiera de los puntos habilitados. En verano los hospitales siguen funcionando y todos los días se necesitan 900 unidades de sangre para cubrir las necesidades de todos los pacientes.
2:09, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Todo listo para la jornada electoral del 23 de julio. Policía Nacional, Guardia Civil y agentes de la Policía Local de los distintos ayuntamientos de la región trabajarán para que las votaciones se desarrollen sin problemas en todos los colegios electorales. Gabriela Aldea.
En la Comunidad de Madrid, 11.000 agentes velarán por la seguridad en las elecciones del próximo domingo. Más de 5.000 policías nacionales, 3.600 guardias civiles y casi 2.000 efectivos locales, que además de garantizar la normalidad en los centros electorales, tendrán otras misiones. Lo explica Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
La escolta a los presidentes de mesa en la ciudad de Madrid hasta que depositan las actas en las distintas juntas de distrito, así como de todos los jueces y juezas encargados de trasladar las actas a la Junta Electoral Provincial.
Desde la delegación del Gobierno, un equipo de más de 100 personas coordinará también a los 4.800 responsables de los colegios electorales para garantizar el adecuado desarrollo de las votaciones. Este año se ha puesto especial hincapié en la ciberseguridad y se mantiene la alerta antiterrorista.
Hay que recordar que desde 2015 nos encontramos en nivel 4 de alerta antiterrorista, por lo que el dispositivo que les estamos presentando se encuentra dimensionado para esta situación.
El delegado del Gobierno ha resaltado también la colaboración fluida y constante que se ha establecido con los ayuntamientos de la comunidad, en especial con el de Madrid, para poder asistirles en cualquier necesidad que les pueda surgir en la jornada electoral.
Jornada inédita electoral en el mes de julio, en la que la pregunta es ¿qué tiempo vamos a tener? Ya está por aquí otra vez Carlo Velasco, a falta de 4 días, ¿cuál es la previsión?
Tiempo tranquilo durante esta jornada dominical, con cielos mayormente despejados, ya sin calima. Eso sí, las temperaturas es posible que repunten ligeramente. Tras el descenso de temperaturas que esperamos mañana y pasado, posiblemente podamos sumar entre 2 y 3 grados nuevamente hacia la recta final de la semana y el domingo plantearnos con máximas en el entorno de los 35 o 36 grados en el caso de la capital y rozando nuevamente los 38 en las comarcas del sur.
Por lo tanto, calor en municipios como Galapagar. El ayuntamiento ha adquirido equipos de climatización portátiles para los colegios, una inversión que redundará en beneficios para los escolares en las épocas más calurosas del año, además del uso puntual de en las elecciones. Tony Dacuña.
Aparatos de climatización portátiles que ubicarán en primer lugar en los colegios que mantienen actividades durante el verano. Beatriz Gutiérrez, concejal de Educación.
Estamos abordando con urgencia un plan de adecuación para la climatización de los centros. Ya hemos iniciado el proceso de contratación de unos equipos de climatización portátiles que esperemos que lleguen ya y que en las escuelas así puedan paliar las altas temperaturas a las que están sometidas.
En total, 7.000 euros de inversión. Además, a medio plazo contemplan la instalación de toldos en las zonas más expuestas al sol.
En aquellas escuelas que están más expuestas por su orientación al sol durante las horas de más calor, y de esta manera que no tengan que sobreexponerse tampoco al aire acondicionado durante todo el día. Además, los equipos de climatización que hemos solicitado son móviles para que el ayuntamiento pueda hacer también uso de ellos en aquellos eventos que se requieran en otros espacios, como serán las elecciones de este próximo domingo.
En un contexto en el que cada vez son más frecuentes las olas de calor, consideran de gran importancia proteger a los más jóvenes de las temperaturas extremas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Derrumbe en una oficina de correos en la calle Alejandro Morán, en Carabanchel. Se han venido abajo unos 60 metros de forjado que han caído sobre el local del reparto postal. Afortunadamente no había ningún trabajador, Marian González.
Se derrumba el forjado de una terraza en el interior de un muelle de almacenamiento de correos donde se guardan las motos y los carros de reparto. Afortunadamente, en el edificio no se encontraba ningún empleado ni tampoco ningún vecino en el patio que se vino abajo.
Suerte ha sido de que ha sido por la tarde-noche, que no había compañeros y que nos hemos podido librar dentro de lo que cabe. Si no, si pasa dentro de media hora, pilla ahí a por lo menos 10, 12 personas.
De repente oímos un estruendo horroroso. Mi hijo de la habitación ve que se cae todo como un dominó, con muchísimo polvo y, bueno, pues eso, hundido completamente, de una, con un estruendo tremendo. Muy asustados porque lo primero que pensamos, nosotros estamos bien porque estábamos dentro, pero correos, hay gente trabajando. Era nuestra preocupación.
Los bomberos desalojaron el edificio anexo al del derrumbe por precaución. Una vez comprobados los daños y la estructura del inmueble, los vecinos pudieron volver a sus casas en un par de horas. Ahora los técnicos municipales investigan los motivos del desplomo.
La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Constitucional la ley de vivienda aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y que entró en vigor el pasado mes de mayo. El Ejecutivo de Díaz Ayuso toma esta decisión al entender que la nueva ley invade competencias autonómicas. José Luis Urgel.
Sí, buenas tardes. Podemos decir que esta es la principal decisión que sale del Consejo de Gobierno celebrado en Sol. El gobierno madrileño considera que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos se ha extralimitado con esta nueva ley. Aseguran que se ha producido una excesiva regulación por parte del Estado, por eso ahora la van a llevar al Tribunal Constitucional. Lo van a hacer en los próximos días. Tienen de fecha límite hasta el día 25 de este mes. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda.
Creemos desde el Gobierno regional que existen argumentos más que importantes y sobre todo para sostener la inconstitucionalidad de hasta 11 apartados de 8 artículos de dicha norma estatal y también afecta a una de las disposiciones finales a tal efecto relativa a la modificación de la ley de enjuiciamiento civil.
En el caso de que se produzca un cambio en la Moncloa este próximo domingo, el Ejecutivo madrileño quedará pendiente de si con el nuevo gobierno también llega un cambio en la ley de vivienda, pero el recurso se va a mantener porque la ley ya está en vigor y ya dicen invade competencias.
Este ha sido uno de los asuntos más importantes que ha salido del Consejo de Gobierno de hoy, pero sobre la mesa también ha habido otros acuerdos en materias como educación y sanidad, a los que el nuevo gobierno madrileño ha dado luz verde.
Efectivamente, entre esos asuntos, la Comunidad de Madrid va a invertir 41,3 millones de euros en 43 escuelas infantiles públicas. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta inversión. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta cantidad para así prorrogar los contratos de estos centros educativos que son de gestión indirecta en municipios de la región. Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo madrileño.
Para prorrogar contratos en 43 escuelas infantiles de gestión indirecta durante los próximos 2 años. De esta forma, avanzamos de una manera muy importante con el cumplimiento de la medida número 52 de la Estrategia de Protección a la Maternidad y la Paternidad y de Fomento de la Conciliación y de la Natalidad.
También en materia de educación han aprobado 3,5 millones de euros que irán destinados al Centro de Formación de Fuenlabrada para Adultos con Discapacidad Intelectual. Además, el Consejo de Gobierno da luz verde a la inversión de 8,7 millones de euros en las obras de consolidación y estabilización en una superficie de 5.000 metros cuadrados afectada por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Y la comunidad va a simplificar los trámites administrativos de los centros y servicios sanitarios con la aprobación del decreto que modifica los procedimientos de su autorización y registro. El nuevo texto entrará en vigor próximamente tras su publicación en el Boletín Oficial Regional.
Y la Comunidad de Madrid da un paso más en cuanto a innovación sanitaria. Hoy el Hospital Canto Blanco ha llevado a cabo el primer vuelo con dron para el transporte de material sanitario y lo ha hecho con éxito. Beatriz Fernández.
El principal objetivo de este proyecto pionero en España es conectar todos los hospitales de Madrid mediante una flota de drones que permitan transportar pequeños equipos, medicamentos y hasta pruebas médicas. Mucho más rápido, económico y ecológico que el traslado por carretera, aseguran los directores de este programa, que culmina hoy su primera fase y cuyo siguiente paso es lograr una legislación que permita a los vuelos de estas aeronaves no tripuladas en espacios urbanos. Ramón García es vicepresidente del Centro de Innovación para la Logística y el Transporte de Mercancías.
Lo que se está pidiendo fundamentalmente es lo que planteamos en la fase 2, es que nos permitan generar estas vías para poder hacer este transporte y fundamentalmente que sea en vuelo automático, sin necesidad de tener piloto. El uso de los drones no es para sustituir la logística actual, estamos hablando de ámbitos específicamente de emergencia.
Desde el Hospital de la Paz quieren ser pioneros en la aplicación de un sistema como este que reduciría hasta en un 60% el tiempo de traslado de material y acceso a zonas que puedan resultar peligrosas para los sanitarios. La subdirectora de Gestión y Servicios Generales del Hospital, Ana Gómez Galindo, recuerda que innovar en logística también es salvar vidas.
Sería muy bueno para el transporte sanitario. Yo creo que la logística mejoraría en estos casos y efectivamente en el caso nuestro, que es un complejo en el que hay distintos centros, nos puede venir francamente bien, sobre todo mirando al paciente, a ese apoyo también al profesional que se le puede dar en su trabajo diario.
Cada dron tiene una autonomía de 20 kilómetros y puede trasladar hasta 5 kilos en un solo viaje. Se podrán dirigir mediante una aplicación para móviles que permitirá realizar sin intervención manual la apertura, carga y pesaje del equipamiento que se quiera enviar.
Por primera vez, el gobierno regional ha decidido personarse como acusación particular en la causa contra el conductor que ocasionó un accidente de tráfico mortal en Alcorcón el pasado 8 de julio. Reclamará los gastos del servicio de emergencias en la atención y el traslado de los heridos. Julio Martínez.
Se persona en virtud de la nueva ley autonómica del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, normativa que está en vigor desde el pasado mes de marzo y que facilita que la Comunidad de Madrid, que el gobierno regional se persone como acusación particular cuando la atención a los ciudadanos tenga que ver con incumplimientos de carácter penal. Y lo que pasó el 8 de julio en el kilómetro 62 de la M50, sin duda lo es. El consejero de Justicia, Miguel Ángel García, ha explicado que además de hacerlo por lo que dice esta nueva ley, lo hacen también por la familia del fallecido.
Acompañar a aquellas familias, en este caso, que se han visto afectadas y además con algo tan dramático como es que uno de ellos, que iba circulando por el sentido correcto, pues ha fallecido, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí solidarizarnos con esa familia, pero también lo más importante, poner los servicios jurídicos a disposición, también personándonos pues para tratar de paliar esa situación y también resarcir a los madrileños por los casos, por los gastos ocasionados, ¿no?
El kamikaze herido de gravedad en el choque ya está recuperado y, aparte de todo el proceso penal, tendrá que enfrentarse a los 4.382 euros del coste del servicio de emergencias que actuó aquel 8 de julio.
Repasamos otras noticias de sucesos y comenzamos por desarticulado un punto de venta de drogas en el distrito madrileño de San Blas.
La Policía Nacional ha incautado más de 140 kilos de hachís, diversas armas blancas y 32.000 euros en efectivo. La colaboración ciudadana con la policía fue fundamental para determinar el constante trasiego de personas en ese lugar en el que compraban la droga. Beatriz Casaban es portavoz de la Policía Nacional.
Los dos arrestados se dirigían a lugares que estaban parcialmente ocultos entre la vegetación para coger la droga y hacer entrega a los compradores en un pasadizo próximo.
Detenido en Torrejón de Ardoz un hombre por amenazar a una mujer con difundir fotos sexuales.
La investigación comenzó el pasado mes de septiembre cuando un varón contactó con la víctima mediante redes sociales e intercambiaron fotos íntimas. Días después otro hombre le alertó de que sus fotos estaban en internet y uno más le ofreció dinero a cambio de más contenido pornográfico. Fue entonces cuando la mujer acudió a la comisaría de Policía Nacional para denunciar los hechos.
Comprobaron que la persona que solicitó las primeras fotos a la víctima, el usuario que le advirtió de la existencia de un grupo de mensajería y el administrador de este grupo eran en realidad la misma persona.
Noelia Domingo, de nuevo ante el juez.
Fue condenada a 25 años de prisión por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en el año 2006 y hace casi dos años atacó también con un cuchillo a varias personas en un supermercado de la localidad de El Molar. A raíz de ese suceso ingresó en prisión provisional y hoy las acusaciones han pedido que continúe en la cárcel. Carlos Sardinero, abogado de la acusación particular.
Hemos solicitado la prórroga de prisión provisional fundamentalmente porque la autoría resulta incuestionable. Además, en atención a las penas tan elevadas que estamos pidiendo, hay un riesgo incuestionable de fuga y también el riesgo de reiteración delictiva que presenta Noelia Domingo.
Se lo venimos contando, comienza a remitir la ola de calor en Madrid. Aún así, seguimos en alerta amarilla. El Ayuntamiento de la capital ha presentado los cambios en el protocolo ante episodios meteorológicos extremos. ¿Cuáles son las novedades? Las repasamos con la ayuda de Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Uno de los principales cambios, Eva, es que la Agencia Estatal de Meteorología ajusta su hora de aviso en el caso de alerta roja.
Así es, antes la EMET daba su previsión meteorológica 24 horas antes, pero después de reunirse con el consistorio, lo que se ha acordado es que ya desde hoy lo hará con tan solo una hora de antelación. Así el ayuntamiento tendrá un margen más ajustado a la hora de decidir el cierre de parques públicos. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Que a partir de hoy el cierre se hará con la previsión una hora antes de la previsión de cierre, no con 24 horas. Por tanto, yo quiero agradecer también en nombre del ayuntamiento la colaboración con AEMET, con los técnicos de la Agencia de Meteorología Estatal y su colaboración para poder actualizarlo, incluso en fin de semana, porque una de las dificultades era precisamente la actualización en fin de semana y ellos tienen un servicio técnico 24x7 que va a trabajar con el Ayuntamiento de Madrid para poder actualizar esas previsiones de tal manera que podamos evitar en muchas ocasiones el cierre de los parques.
Hay que recordar que ese aviso con una hora de antelación solo se hace con alerta roja. Cuando la alerta es naranja, lo que se hace es balizar zonas infantiles, deportivas y donde pueda haber aglomeraciones, además de suspender eventos.
Eva, en el caso de cierres de parques, la reapertura será más ágil, se reducen los tiempos, ¿no?
Sí, porque si antes se podía tardar hasta un día en volver a abrir el parque, ahora el plazo máximo será de 2 horas, incluso 30 minutos en el caso de algunos espacios del Retiro.
En media hora se abriría la biblioteca y el Florida Park, que es una de las demandas, por cierto, del Partido Socialista, y en tan solo 2 horas se abriría el resto del parque. Para eso también vamos a hacer un estudio de cuáles son las zonas que tienen un menor riesgo y, por tanto, también son las zonas más fáciles de revisar. Hay que recordar que ahora prácticamente tardamos en ocasiones 12 y 14 horas, incluso si era en horario nocturno, hasta el día siguiente nos abría el parque el Retiro. Eso es lo que se va a reducir de una manera sustancial con un máximo de 2 horas.
Otra de las novedades es que ahora se van a aplicar protocolos individualizados para cada uno de los parques que se cierren, no solo basados en el del Retiro.
¿Y qué ha dicho la oposición sobre estos cambios?
Pues hasta ahora hemos escuchado la opinión de Más Madrid, que lo que dice es que casi un mes después de la primera reunión con el gobierno de Almeida sobre este asunto, no se ha avanzado nada ni se ha puesto en marcha ninguna medida. José Luis Nieto es concejal de la formación.
Vemos de nuevo cómo el gobierno de Almeida va con el freno de mano puesto en la adaptación de la ciudad al cambio climático. Y la ausencia de unos plazos concretos para que la muy tímida modificación del protocolo de cierre del Retiro se aplique es una muestra más de esa gestión incapaz.
El consistorio quiere, por otra parte, volver a constituir el comité de expertos creado tras el paso de la borrasca Filomena para que se quede de forma permanente como consejo asesor.
Este miércoles las máximas no van a superar los 40 grados, aunque las temperaturas mínimas seguirán elevadas por encima de los 25. Estos días a muchos les cuesta conciliar el sueño. Quienes pueden recurren al aire acondicionado, lo que ha disparado la demanda eléctrica. Lidia Valdés.
Sobre todo en las horas centrales del día y con picos alrededor de las 2 y media de la tarde. Esta demanda ayer se situaba en casi 37.000 megavatios, superando en un 1,3% el récord del mes. Los datos que se alcanzaron son, hasta primeras horas de la tarde, un 5,6% superiores al máximo de este lunes. Jorge Fabra es experto.
La demanda eléctrica en invierno suele ser la máxima en España. Alcanzamos máximo histórico, tenemos cerca de 50.000 megavatios en la punta de invierno, pero la de verano sí que bastante de cerca, ¿no? No llega a esos 50.000, pero sí está en próximos a 40.000 ahora precisamente, ¿no? En la época donde hay mucho calor, en julio, y todavía hay bastante actividad industrial.
En agosto del año pasado los precios rondaban 200 euros por megavatio hora. Expertos explican que estamos muy cerca de los niveles precrisis.
El gas en el mercado internacional, que es seguramente el indicador más importante de la crisis energética, por estas fechas llegó a alcanzar, superó en agosto del año pasado los 200 euros el megavatio hora. El precio normal está entre 15 y 20. En este momento está cotizando a 26. Todavía no estamos en los niveles de 15 o 20 donde antes de la crisis, pero estamos muy cerca. Por tanto, bueno, nada que ver con los valores de 200 euros que vimos hace tan solo un año.
Y en el centro y este peninsular, junto con las Islas Baleares, sufren esta ola de calor con grados de entre 38 y 42, mientras que en Mallorca, Aragón y Cataluña se prevén temperaturas de hasta 44 grados. El agua, la sombra y el aire acondicionado son los mejores amigos de los españoles en este momento.
Porque, madre mía, con esas temperaturas
tenemos que aguantar mucho, en las noches a veces no se puede ni dormir, con el aire acondicionado a veces te puedes enfermar.
Hace bastante calor. Dentro se está mucho mejor que fuera, ¿sabes? En la terraza es que hace bastante, bastante calor, sobre todo por las tardes.
No se puede estar. Hombre, ayer hacía 40 grados y hoy, pues lo mismo.
La masa de aire cálida que nos acompaña continuará las siguientes horas de hoy. Mañana disminuirá y así hasta el fin de semana, en el que la ola de calor ya habrá terminado.
Repasamos otras noticias de municipios de la región y empezamos en San Fernando de Henares. Un juez ha autorizado al ayuntamiento a adquirir la plaza de España del municipio. Está en concurso de acreedores desde 2013, Jaime Moya.
Junto con la Plaza de España, el ayuntamiento perdió 167 viviendas que habían sido expropiadas de manera amistosa y pactada a los vecinos. Además, numerosos locales comerciales, plazas de garaje y trasteros, propiedades que llevan más de 10 años inutilizadas, pero que volverán a manos del ayuntamiento gracias a la decisión del juez Javier Corpa, alcalde.
Un auto que autoriza la adquisición de los bienes de Plaza España en el camino trazado por el Pleno Municipal el pasado mes de diciembre del 2022. Es una buena noticia porque seguimos el camino hacia la resolución definitiva de este conflicto, un conflicto que lleva enquistado más de 15 años en nuestra ciudad.
La adquisición se podrá realizar gracias a la colaboración del Ministerio de Hacienda y a la las negociaciones con la entidad financiera CaixaBank, que accedió a realizar una quita de la deuda reduciéndola en 34 millones.
Va a suponer, por un lado, la adquisición de todos los bienes de la plaza y, por otro lado, pues una quita de deuda importante que va a sanear las cuentas públicas. Quiero poner en valor la participación del Ministerio de Hacienda en esta operación, que ha sido pieza clave para que sea una realidad.
El Ayuntamiento espera que la plaza pueda volver a ponerse a disposición de la ciudadanía en un corto periodo de tiempo.
Conflicto laboral en Pozuelo de Alarcón. Después de meses de retrasos, la empresa encargada del servicio de limpieza del ayuntamiento hasta junio se ha ido sin pagar parte del sueldo, el finiquito y la paga de verano a sus trabajadores. María Martínez de Mora.
Los problemas para los trabajadores del servicio de limpieza del ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón no se han solucionado. Hay una nueva empresa que presta el servicio, pero la concesionaria anterior se ha marchado con varias deudas pendientes. Olmedo Marín es presidente del comité de empresa de UGT.
Más de un año con la situación de que la empresa no nos paga. Esa empresa terminó el día 11 de junio, ya tiene otra empresa el contrato, pero claro, nos debe el finiquito, y sabiendo el ayuntamiento la situación que tenemos, porque lo saben hace mucho tiempo ya, y no le paga la empresa.
Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que el consistorio está mediando y que espera que la situación quede resuelta como máximo el próximo mes de septiembre. Para los empleados, esta fecha aseguran que no es suficiente, no podrán marcharse de vacaciones.
Lo único que nos dicen es que posiblemente en septiembre hagan un pleno extraordinario para ver si le pagan a la empresa, para que la empresa nos pague. O sea que nosotros las vacaciones prácticamente no vamos a tener.
La concesionaria anterior aún les debe el sueldo del mes de junio, la paga de verano y los 15 días de vacaciones.
En Arroyomolinos, Partido Popular y Vox han roto su pacto de gobierno después de que los populares hayan decidido meter a Vecinos por Arroyomolinos en el Ejecutivo. Un partido que los de Abascal rechazan por ser, dicen, de izquierdas. Por su parte, el alcalde Luis Quiroga defiende su acuerdo con Vecinos y recuerda que es un partido independiente y municipalista con el que ya formaron gobierno en la anterior legislatura.
No había un acuerdo de gobierno. Habíamos hablado de adquirir una serie de compromisos para alcanzar un acuerdo programático y podrían haber entrado en un futuro gobierno con nosotros y con el partido independiente con el que veníamos gobernando la anterior legislatura. Acuerdo del que no se han preocupado nunca. Han estado más pendientes de informar de las conversaciones que habíamos podido estar manteniendo a sus mayores a nivel regional.
Faltan 40 días y San Sebastián de los Reyes se prepara para su fiesta grande, la del Cristo de los Remedios. Hoy hemos conocido la programación para esa semana de festejos a finales de agosto, que incluye sus tradicionales encierros taurinos, los conocidos como la Pamplona Chica, además de los conciertos de Taburete, Álvaro Luna, Pastora Soler. Escuchamos lo que nos tiene que contar de esa programación de las fiestas, Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Sanse ha dado a conocer el programa de estas fiestas, las de la Pamplona Chica, que serán la última semana de agosto y que ponen el foco en su feria taurina, con 7 encierros diurnos a las 11 de la mañana y uno nocturno, además de otros encierros y trashumancias infantiles, 2 concursos de recortadores, una corrida de rejones y otras corridas de toros con figuras como Roca Rey o José María Manzanares. Además, el 29 de agosto se dedicará a las peñas con una tradicional becerrada. Carlos Bolarín es el concejal de fiestas.
Día 29 de agosto será el día de las peñas y vamos a tener 2 encierros, tanto uno a las 11 de la mañana como el encierro de las 10 de la noche. Y ese mismo día tenemos también la becerrada de las peñas. Es un día que queremos manejar a todas nuestras peñas de San Sebastián de los Reyes, un colectivo muy importante.
El concejal recalca que con esta feria taurina y la vuelta de algunas tradiciones, como el baile de las higueras, se pretende recuperar unas raíces de los festejos que a su juicio se estaban perdiendo.
Durante un tiempo habíamos notado que se habían perdido. Lo queremos recuperar, el sentir de las fiestas y vivir las fiestas como antiguamente.
El cartel musical es el otro gran atractivo de estas fiestas, que cada año atraen a miles de visitantes de toda la región.
DJ Nano el día 27 en el anfiteatro, al día siguiente es un tributo de AC/DC, el día 29 tenemos la actuación del grupo Taburete, el día 30 tenemos la orquesta Panorama, el día 1 viene pues, una maestra de la música que es Pastora Soler, y el día 2 viene uno de los cantantes actuales del momento que se llama Álvaro de Luna.
Los conciertos se repartirán entre la Plaza del Pueblo y el auditorio del recinto ferial, todos ellos con entrada libre y gratuita.
Cartel de lujo para unas fiestas que se celebran en San Sebastián de los Reyes entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. Volvemos enseguida.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estrenos de cines, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
A poco más de 24 horas para que se acabe el plazo para votar por correo, los empleados de este servicio han tramitado la totalidad de las solicitudes de los ciudadanos, pero 280.000 siguen sin recoger la documentación después de que el cartero se haya presentado en la dirección indicada hasta dos veces sin dar con ellos. Aún podrían votar si recogen el aviso depositado en el buzón, pues mañana la gran mayoría de las oficinas de correos de España prolongará su horario, Luis Mínguez.
Más allá de las polémicas habidas, el Servicio Estatal de Correos afirma haber gestionado ya la totalidad del voto por correo pedido por los ciudadanos, algo más de 2.600.000 solicitudes, una cifra histórica nunca registrada y que supone un 150% más del que se solicitó en los pasados comicios autonómicos y locales. Esta mañana comprobábamos una satisfacción generalizada entre los usuarios del voto por correo, aunque todavía hay alguno que dice no haber recibido nada.
En el domicilio, todo bien.
Hemos votado.
Ahora mismo aquí no había ningún tipo de follón y hemos votado rápido.
Vengo a por el voto porque no me ha llegado ninguna notificación a casa. Entonces vengo a ver qué pasa. Todavía no he podido votar.
De la millonaria cifra de solicitudes tramitadas, lo cierto es que 470.000 están aún en el aire a un día de que termine el plazo. 280.000 porque el cartero acudió hasta en dos ocasiones a la dirección de entrega de la documentación que esos electores facilitaron, pero no les encontró, dejando el correspondiente aviso. Puede que marcaran su lugar de veraneo y ya se encuentren de vuelta en su residencia habitual. Pero además, 190.000 españoles sí tienen las papeletas, pero aún no han votado, con datos de las 8 de la tarde de ayer, que Correos no actualiza hoy ni lo va a hacer, nos dicen, hasta que termine el plazo.
Pues creo que el lunes o el viernes de la semana pasada. Lo que pasa que ayer vine y había mucha cola.
Recordamos que el voto por correo sigue abierto hasta mañana, cuando 2.000 de las 2.600 oficinas existentes en toda España abrirán hasta las 10 de la noche.
El socialista Adrián Barbón ha sido reelegido hoy presidente del Principado de Asturias con mayoría absoluta de la Cámara y en primera votación gracias al apoyo de Convocatoria por Asturias Izquierda Unida, con quien formará un gobierno de unidad progresista y de la única diputada autonómica de Podemos que mantenía su voto secreto hasta el último momento. Partido Popular, Vox y Foro se han abstenido en la votación, cuyo resultado anunciaba así el presidente de la Cámara.
Señora secretaria segunda, comunique esta presidencia el resultado de la votación, por favor.
Sí, el resultado serían 22 abstención, 23 síes. Adrián Barbón.
Bien, de acuerdo con el resultado indicado, don Adrián Barbón Rodríguez queda elegido presidente del Principado de Asturias. Enhorabuena y se levanta la sesión.
Nuevo capítulo en la crisis institucional por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La jubilación, efectiva desde hoy, de su presidente en funciones, Rafael Mozo, ha obligado a designar a su sucesor. El órgano de gobierno de los jueces ha celebrado esta mañana un pleno, Lupe Ortiz.
Sí, y en él se ha acordado que el sucesor de Mozo es Vicente Guilarte, el siguiente vocal de más edad. Había dudas porque Guilarte tiene un despacho de abogados y, según varios miembros del Consejo, el cargo de presidente ha de ejercerse en exclusividad. Pero, según confirman fuentes del organismo, Guilarte lo ha aceptado, disipando así la polémica. En cuanto al presidente saliente, se ha ido expresando en una carta su enorme preocupación por la situación del gobierno de los jueces, que lleva 5 años en funciones. Rafael Mozo insta a los partidos políticos concernidos, PP y PSOE, a alcanzar un acuerdo para renovarlo e inmediatamente después cambiar el modelo de elección, como nos indican desde Europa, y que sean los propios jueces quienes elijan a una parte importante del Consejo General del Poder Judicial.
Hace unos minutos ha concluido en Madrid la Asamblea General Anual de la COE, donde se ha votado y ha aprobado, entre otros puntos, el fin de la limitación de dos mandatos del presidente de la Confederación de Empresarios, que ya recibió el visto bueno del Comité Ejecutivo, Javi Corbo.
Sí, el actual presidente Antonio Garamendi se encuentra en su segundo mandato y tiene el cargo garantizado hasta el año 2026, pero al ratificarse este cambio, como era previsible por otra parte, podrá seguir dirigiendo la organización durante algunos años más si así lo considera y cuenta con los apoyos necesarios. La limitación ha durado tan solo unos años, se aprobó en 2014 cuando era presidente Juan Rosell, el antecesor de Garamendi. Garamendi, durante su intervención hoy en la Asamblea, ha pedido respeto para los empresarios.
Creo que hay que hablar de respeto a la empresa más tras la campaña de acoso y derribo que hemos venido y estamos sufriendo últimamente contra empresas y empresarios con nombres y apellidos, que a veces nos recuerdan a países de algún otro continente o a gobiernos realmente no democráticos.
También ha querido poner en valor la importancia de la negociación colectiva y ha pedido limitar la función del legislador en favor de estos acuerdos.
El regulador tiene que estar limitando la función a lo estrictamente necesario, siempre que seamos capaces, dentro de lo que es nuestra negociación, a través del diálogo social, llegar a acuerdos. Creo que eso es el futuro. Y al mismo...
Porque ha criticado que durante el último año se han introducido más de una decena de modificaciones normativas que afectan a las empresas sin previa consulta y espaldas del diálogo social. La posición de la COE es cambiar todo aquello que no hayan dialogado.
Repasamos otras noticias con Carmen Pizarroso. Nacen menos niños en España.
129.300 nacimientos en los cinco primeros meses de este 2023, la cifra más baja de los últimos siete años. En Madrid crece la estimación de nacimientos, pero cae casi un 8%, un 8,5% frente a 2019.
El incendio de La Palma continúa activo, pero con perspectivas cada vez más optimistas.
Quinto día ya, la evolución es positiva en el Parque Nacional Caldera de Taburiente, por lo que se han reducido las zonas evacuadas y se comienza a valorar los daños ocasionados. El fuego, que ahora avanza por zonas deshabitadas, ha dañado 60 inmuebles según la valoración provisional.
En Crónica Internacional, Rusia afirma que el segundo ataque nocturno contra Odessa se ha dirigido contra instalaciones militares y de combustible.
También contra depósitos de municiones. El ataque llega después de que Ucrania denunciara el bombardeo de una terminal de grano del puerto de la ciudad, desde donde exportaba cereal a través del Mar Negro.
El soldado estadounidense detenido en Corea del Norte fue multado por destrozos en Seúl.
Estados Unidos y Corea del Norte siguen hablando para aclarar el incidente provocado por el militar norteamericano después de que ayer cruzara sin autorización y por sorpresa la línea divisoria de demarcación militar entre las dos Coreas. El arresto abre la puerta a que el régimen vuelva a interactuar con el exterior en un momento en que el país mantiene sus fronteras selladas a cal y canto.
Y la ola de calor que sufre España estos días está afectando también al sur de Europa. Alerta por temperaturas de hasta 40 grados en la costa mediterránea francesa. También en Suiza y Grecia, donde luchan contra varios incendios forestales. Y en Italia, las máximas han alcanzado hasta los 47 grados. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Hoy Italia vive su tercer día de calor extremo en su ola más intensa este verano, donde podría producirse, de hecho, un nuevo récord en lo que va de año, 45 grados en algunas zonas del país. Récord también de consumo energético en Italia, el más alto en 8 años, casi 59 gigavatios. Especial atención por parte de las autoridades del país, por los más mayores que necesiten salir a la calle, por ejemplo, que no dispongan de aire acondicionado en sus casas. 23 las ciudades hoy miércoles italianas en la alerta roja por temperaturas por encima de los 40 grados, entre ellas aquí Roma, donde esta tarde se podrían alcanzar los 43 grados, superando así el récord histórico de ayer martes.
Tiempo de la información electoral conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral, una información que coordina Raquel Ruiz.
23 de julio. Elecciones generales en Onda Madrid.
El candidato de Vox, Santiago Abascal, se prepara para el debate a tres que se emitirá esta noche en Radio Televisión Española. Será, según el secretario de Acción Política, Jorge Buxadé, una de las citas más importantes para Vox en esta campaña, una oportunidad para dar a conocer sin interferencia su programa. Paloma Nolasco.
Pese a la ausencia de Feijóo para Vox, hoy es el día más importante de la campaña. Jorge Buxadé, desde Ceuta.
Creo que Santiago hoy va a exponer con toda claridad cuál es la alternativa política que supone Vox en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, la protección de las fronteras.
Desde estas, llamamiento, un jaque mate a Sánchez.
Y nosotros no queremos jugar a tablas con el Partido Socialista y con las políticas de la izquierda. Queremos ganar la partida, y ganar la partida es devolver la prosperidad a esta ciudad.
Lo contrario es seguir votando socialismo.
La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, en materia económica alerta sobre las políticas fracasadas de la derecha. Frente a los programas de Partido Popular y Vox, Díaz defiende la subida del salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral. Declaraciones de la candidata de Sumar en el programa El Rojo Vivo de La Sexta, Pepe Frutos.
Acusa a la derecha de querer tumbar la actual reforma laboral.
No son pequeños ajustes, son cambios sustanciales en la línea de lo que ellos quieren, porque quieren volver a un modelo basado en la precariedad.
Frente a ello, medidas como la reducción de horarios.
A medida que se reduce la jornada laboral, aumenta la productividad. España tiene un problema de productividad brutal.
Dice que Feijóo no va al debate por miedo a ser descubierto.
Hace de la mentira el arte de gobernar, y vuelvo a decirlo, no tiene escrúpulos.
El Feijóo que ella conoce.
El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido una entrevista a La Voz de Galicia, donde ha marcado diferencias con Vox en asuntos prioritarios para los populares, como la Constitución o la violencia de género. Esta mañana, su número dos por Madrid, Marta Rivera, ha acusado a la izquierda de intentar embarrar la campaña con mentiras. Flor Carazo.
El candidato popular Alberto Núñez Feijóo en La Voz de Galicia ha marcado sus líneas rojas a los de Abascal.
El Estado de las Autonomías, la violencia machista, el cambio climático, en definitiva, las líneas básicas que hemos venido traduciendo durante toda mi carrera política y mi acción política.
En Torrejón de Ardoz, Marta Rivera de la Cruz ha acusado a la izquierda de embarrar la campaña.
Cuando ya se dan cuenta que no pueden luchar contra las encuestas, contra los sondeos, están introduciendo en la campaña elementos de lucha de barro que creo que no benefician ni al propio partido, ni desde luego a este periodo electoral, ni a los españoles.
La número dos de la lista por Madrid está convencida de que Feijóo logrará una mayoría suficiente para un gobierno en solitario.
La candidatura del socialista Pedro Sánchez tacha de cobarde al candidato popular por no presentarse al debate de esta noche y le exigen que pida perdón por sus dudas sobre la eficacia de Correos. Noelia Ontoria.
El candidato socialista prepara en la Moncloa el debate a tres que le va a enfrentar esta tarde a Santiago Abascal y Yolanda Díaz. En su entorno consideran un error el atril vacío que va a dejar Alberto Núñez Feijóo en la recta final de la campaña, dándole todo el protagonismo al líder de Vox. Cristina Narbona, presidenta del PSOE y número 6 por Madrid.
Porque ha demostrado ya todo su cinismo y toda su capacidad de mentir. Y hoy, con su ausencia en el debate de esta noche, demostrará también su cobardía.
Veteranos militantes del PSOE de Madrid han firmado hoy un documento de apoyo a Pedro Sánchez. El exalcalde Juan Barranco se dirigía así a las voces críticas.
Los españoles nos están mirando para saber si estamos a la altura. Y nosotros no pertenecemos a la cofradía del santo reproche.
El PSOE apela a Feijóo para que pida perdón por poner en duda la labor de Correos.
23 de julio, elecciones generales. Toda la información en Onda Madrid. ¿Quién será el nuevo inquilino de la Moncloa?
La respuesta este domingo en Onda Madrid.
Durante todo el día, programación especial, seguimiento de las votaciones de los políticos, anécdotas, curiosidades, incidencias, boletines horarios para estar bien informados.
Y a partir de las 7:30, especial elecciones.
Los sondeos a pie de urna.
Los resultados oficiales.
El 23 de julio, toda la información de las elecciones generales en Onda Madrid a través del 101.3, 106 de FM, ondamadrid.es y Radio Player.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros
que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 23 de julio se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Revísala porque puede estar impresa por las dos caras. Marca con una cruz hasta tres candidatos y votas en la península. Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y una en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tiempo para las propuestas culturales que cada día nos trae Isabel García Regadera. Buenas tardes, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. No sé si tienes ahorrillos y si te apetece invertir en arte digital.
Poco, pero vamos, no sé si daría para
no sé si te va
lo
a dar.
Que me vas a contar.
Bueno, el caso es que Van Gogh ya está en el metaverso y es que el Museo Thyssen-Bornemisza ha presentado una colección de arte digital en NFTs con obras del pintor de los Países Bajos como Les Besenots, un cuadro que pintó poco antes de morir, un paisaje de campiña que se convierte en la primera obra del pintor digitalizada en España y certificada por un museo nacional. Tenemos también otro museo, el del Prado, que ha inaugurado la exposición En los límites de la creatividad, copias, versiones, pastiches y falsificaciones. Ana González Mozo es especialista del Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado y de entrada pues lo que va a hacer es aclararnos cuáles son las diferencias entre estos diferentes conceptos.
Copia es cuando alguien que no es el pintor que ha ejecutado el original copia esa obra original. Una versión o una réplica, normalmente hablamos de este tipo de subproductos hechos por el mismo pintor. A partir de un original, él puede crear otras obras que sean muy parecidas. En el caso de un pastiche sería, normalmente lo suelen hacer integrantes de los talleres de los pintores, que cogen figuras de una obra y de otra o posturas de los personajes de una obra y de otra y crean una obra nueva. En el caso de una falsificación, las falsificaciones ya están hechas con intención de engañar, o sea, de hacer pasar por original algo que no es original.
El caso es que estas copias en algunos casos son muy valiosas y están hechas por pintores muy reconocidos, así que bien merecen esta exposición que, recordamos, está en el Museo del Prado y se titula En los límites de la creatividad, copias, versiones, pastiches y falsificaciones. El Festival Veranos de la Villa extiende la cultura por las calles y espacios singulares de Madrid. El teatro, la ópera o la danza nos pueden sorprender a lo largo de este verano, pues bien sea en un hospital, en un parque o en una céntrica plaza. Marta Rivera de la Cruz es la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.
Con Veranos de la Villa, la cultura sale al encuentro de todos los públicos, llenando las calles y espacios singulares de Madrid. Pudimos disfrutar del espectáculo inaugural de danza aérea desde el Puente del Rey y cerraremos el festival con el concierto de 100 chelos en el Parque de Tierno Galván. En los próximos días, además, los madrileños encontrarán espectáculos callejeros en las plazas y calles de varios distritos. Y además, convertiremos en un teatro el Hospital Niño Jesús y llevaremos Rigoletto a un espacio alternativo como Matadero.
Como cita inminente, este próximo fin de semana, de viernes a domingo, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús será el escenario de radiografías, viaje al interior de un hospital, un proyecto dirigido por la directora de escena y dramaturga Lucía Miranda, que quiere dar a conocer las diferentes historias que tienen lugar dentro del centro hospitalario de la mano de sus jóvenes pacientes. Y de un hospital a un médico rural, que también está dando a conocer las historias que protagonizan sus pacientes. Don Ángel, que llegó hace más de 30 años a Cañada Rosal, una localidad sevillana, lleva más de 3 décadas en las que ha estado ejerciendo su profesión y ha recopilado anécdotas de todo tipo y las ha reunido en un libro titulado El paciente de la Sierra Mecánica y otras historias de humor y esperanza de un médico de pueblo. Un maravilloso anecdotario lleno de humor y una lectura más que recomendable para este verano. El título viene de un paciente que se pasó por su consulta con sierra y todo, y justo la víspera de Halloween, como nos cuenta Ángel López. Don Ángel.
Pero al principio, cuando vea entra una sierra mecánica, un hombre vestido de con una ropa militar, ¿no? Con una gorra, una ropa militar, con un ojo cerrado, guiñado, ¿no? Y yo decía, ¿esto qué? ¿Esto qué? Y además yo estaba allí ensimismado haciendo unos papeles de burocrático, y fue a última hora ya cuando no esperaba a nadie. Claro, me llegó un susto de muerte, ¿no? Porque el hombre venía, claro, el hombre lo que pasa es que venía de trabajar, venía de desbaretar los olivos.
Llévame contigo donde tú vayas, que yo te sigo. Seré tus manos, seré tus pies, te apartaré la piedra del camino.
Abrázame es el título de esta canción y es uno de los nuevos temas de Manu Tenorio. Una canción donde se declara el compromiso hacia una persona en todos los momentos de la vida, en los momentos buenos y también en los no tan buenos. Manu Tenorio lo presentaba esta mañana aquí en Onda Madrid con Eli del Valle y Belén Almonacid en el programa Buenos Días Madrid.
Yo creo que estamos hablando de los detalles que transmite un abrazo, que muchas veces no le prestamos la suficiente atención. Pero ese contacto humano de abrazar a la gente transmite una seguridad. En algunos momentos también transmite muchísimo consuelo.
Y del consuelo del abrazo de este tema de Manu Tenorio a la música en directo que esta noche va a sonar en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Ciudad Universitaria. Hoy, dentro del ciclo Las noches del botánico, estará el músico israelí Avishai Cohen con su espectáculo afrocaribeño Iroko y antes, abriendo la noche, el norteamericano Luis Cole. Con la música de Avishai Cohen cerramos estos apuntes culturales.
Isabel, no lo has dicho, pero he estado mirando, creo que con los ahorrillos no me das, si cuestan 70 millones, hay de 50, 60, yo las obras digitales son...
No, bueno, pero estos NFTs de Van Gogh, yo he oído que salen algunos por 30.000 euros, vale, con certificado del museo. También hay que ahorrar.
Vale, sí, hay que ahorrar. Y bueno, también he estado leyendo que van para fines benéficos, muchas veces el dinero que se recauda.
Eso sí, ahí lo dejamos. Yo me he quedado pillada con esta música de Avishai Cohen, que no sé qué te parece, a mí me parece una preciosidad, y es que yo recomiendo Las noches del botánico, porque es un festival gourmet en lo que a la música se refiere. O sea, un ambiente maravilloso, buena temperatura, unos graditos menos que en el centro de Madrid.
Esta noche va a hacer menos calor, además.
Y selecciones, programación, pues como artistas como este que está sonando, vamos, que son una maravilla.
Me encanta.
Así que si no nos da para comprar arte, pues por lo menos disfrutaremos de otro arte que es la música.
Desde luego, gracias, Isabel. Y ahora vamos a disfrutar de otro arte que es el de Mónica Roncero, repasando las noticias del día.
Vamos allá.
La Comunidad de Madrid recurrirá a la Ley de Vivienda Estatal por invasión de competencias.
Sostiene la inconstitucionalidad de hasta 11 apartados de 8 artículos de esta norma. El eje de su razonamiento está en el hecho de que la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.
Excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia de protección pública y a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.
El gobierno madrileño da luz verde a nuevas inversiones en educación y sanidad.
Va a destinar 41 millones de euros a prorrogar el contrato de 43 escuelas infantiles públicas de gestión indirecta. Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo madrileño.
De esta forma avanzamos de una manera muy importante con el cumplimiento de la medida número 52 de la Estrategia de Protección a la Maternidad y la Paternidad y de Fomento de la Conciliación y de la Natalidad.
Además, simplificará los trámites administrativos de los centros y servicios sanitarios.
Madrid ensaya con éxito drones para transportar material sanitario.
El simulacro ha consistido en el traslado desde el Hospital Canto Blanco, dependiente de La Paz, de una carga de medicamentos, cruzando con éxito el bosque de Valdelatas y regresando posteriormente al punto de partida. El transporte con drones puede suponer un ahorro de tiempo de hasta el 60%. Ana Gómez es subdirectora de Gestión de La Paz.
En una intervención quirúrgica necesitamos analizar una muestra de anatomía patológica intraoperatoria, pues el transporte con drones en un momento de saturación de una carretera pues nos puede venir francamente bien.
Llamamiento a la solidaridad desde el centro de transfusión.
Nos dicen que se necesita urgentemente sangre del grupo cero negativo, cuyos niveles están en alerta roja. Las reservas de los grupos cero positivo y B negativo también se están viendo afectadas en una época en la que muchos madrileños están ausentes. Luisa Barea, directora del Centro de Transfusión.
En verano los hospitales siguen funcionando y todos los días se necesitan 900 unidades de sangre para cubrir las necesidades de todos los pacientes.
Reunión entre Madrid y Getafe para evitar que este fin de semana se repita el caos del concierto de Harry Styles.
El delegado de movilidad de Madrid, Borja Caravante, se reúne esta tarde con la alcaldesa de Getafe para preparar el plan de movilidad del Reggaeton Beach Festival, que tendrá lugar en los terrenos de Mazcul. Caravante no quiere de nuevo imágenes de gente cruzando a pie la M45 después de que el ayuntamiento que preside Sara Hernández cerrara parte de los accesos a esta vía.
Vimos imágenes el pasado fin de semana que no son acordes a las condiciones de seguridad con gente cruzando por el medio de la M45. Por tanto, yo creo que esa reunión de hoy traerá buenos frutos.
Hasta aquí este informativo. Se quedan con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.